A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 29 de enero y por ello vuelve una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. ¿Qué tal estáis, umeños? Espero que muy bien, después de esta semana tan movidita. A ver quién lo pilla. ¿Notasteis los terremotos de la noche del martes? Yo he de decir que sí, pero muy levemente en la cama, ya que como todos sabéis tuvieron epicentro en pueblos de Granada como Atarce o la zona de Santa Fe. Contadnos en nuestra cuenta de Twitter, si podéis, en @radiocampusuma, qué estabais haciendo en el caso de que lo notaseis cuando se produjeron. Y así cotillamos un rato. Más allá de todo esto, esta semana os traemos a un invitado del cual hemos hablado indirectamente mucho aquí en el programa, y no es Tomás García, que de él hablamos directa e indirectamente, sino que nos estamos refiriendo al gran y polifacético Salva Reina, al que va a entrevistar mi compañero Darío hoy. Ya sabéis que ambos son muy cachondos, a no poder más, y no quiero imaginarme cómo puede acabar esto. Espero que no me desmadre mucho el programa, ¿eh? Como siempre, y para no hacerles esperar más, vamos a subirle el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Esta tarde tendremos con nosotros al actor malagueño Salva Reina para hablar de humor y celebrar el estreno de Deudas, su nuevo proyecto. Por esa visita estrenamos colaborador Álvaro Suárez, que nos trae un top de las mejores series de humor de la historia de España. Siguiendo el hilo de ese programa tan dedicado al mundo de la cultura cinematográfica, no podíamos olvidarnos de otro que de nuestro compañero Ángel Gallardo, que hoy nos trae un recopilatorio de las películas que no debes olvidar del pasado año 2020. Y como no, Málaga de Fiesta, que nos trae todos los planes que han podido, pero esta vez de una forma muy malaguita y alternativa debido a las circunstancias que estamos viviendo en la provincia de Málaga. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activas en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera, si el pulso se acelera por bailar la noche entera, que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta.
Si buscamos en Google malagueños célebres, estoy segura de que uno de los resultados será el nombre de nuestro invitado de hoy. En su lucha por hacer reír a su alrededor, ha creado la que es una de las salas culturales más importantes de Andalucía, como es la Cochera Cabaret, que cada semana reúne a cientos de malagueños en condiciones normales para escuchar música en directo, reír a carcajadas con monólogos o acudir con toda la familia a ver magia o teatros infantiles. Además de empresario, es un actor maravilloso que ha pasado por series tan míticas y andaluzas como SOS Estudiantes, y en los últimos años ha participado en Allí Abajo, Malaca y ahora en Deuda, su último proyecto. Salva Reina llega a Escuela Radio Campus UMA para ser entrevistado por mi compañero Darío García, así que muy buenas tardes, Darío. Los micros son tuyos.
Bueno, Salva, pues lo primero, tío, muchas gracias por charlar un rato conmigo, por venir al programa. De verdad que me hace mucha ilusión porque era un crack, era un máquina. Y
me encantaría poder ir de verdad.
Ojalá poder hacerlo en el estudio, ojalá. Quería también aprovechar para darte las gracias por todos esos maletines de gamba y esos jamones que nos mandas cada semana para que hablemos de los planes de la Cochera Cabaret en el programa.
Está costando un dinero, pero bueno, creo que estáis haciendo una labor estupenda.
¿Has conseguido que aborrezca las gambas y el jamón? Esta Navidad ni lo
Fíjate que se cansa uno hasta de lo bueno, ¿eh?
De lo bueno, ¿sabes? Se cansa uno también, Salva.
De lo bueno, y dice, otra vez jamón de pata negra, otra vez. Langostinos de San Lucas.
Se cansa uno de todo. Bueno, Salva, documentándome ampliamente para esta entrevista, me he dado cuenta que, bueno, yo ya lo sabía más o menos, pero de que tiene una carrera y una trayectoria amplísima, ¿no? Que ha hecho de todo, desde cortos, programas de televisión, películas, monólogos, series, como por ejemplo, creo que mañana se estrena Deudas, ¿no? En A3 Player.
Correcto, mañana se estrena en A3 Player Premium una comedia nueva que se llama Deuda, con un elenco maravilloso, capitaneado por la grandísima Carmen Maura y el gran Dani Écija, que es el creador de todos los éxitos más relevantes a nivel de ficción de los últimos, no sé, 30, 40 años de la televisión española. Y 40 me he pasado, pero 20, 30, seguro. Y sí, muy contento. Y eso que has visto tú es solo lo que has visto de ficción. Luego he hecho muchas cosas que no sabe nadie. Mira, creo que Deuda es una serie que viene a cubrir un hueco que falta, que es una comedia descarada, gamberra, con vocación de hacer reír, sin miedo a lo políticamente incorrecto. Y después con un elenco maravilloso, como te digo, y luego creo que tiene un sello personal, tiene como una cosa propia, ¿sabes? O sea, que bueno, sí, yo qué sé, esperemos que le guste a la gente. Nosotros nos hemos divertido mucho haciéndola, eso te lo puedo asegurar.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? La veremos, yo por lo menos la voy a ver. Entonces, Salva, viendo cómo tu trayectoria es tan larga y tal, he pensado que es difícil resumirla en una entrevista de 20, 25 minutos, 30 minutos. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Que nos centremos en tu faceta como humorista, como monologuista o como cómico.
Como quieras, yo prefiero que te centres en la de actor, pero venga, vamos a ataque, como tú quieras.
Yo tenía aquí apuntado, ¿te imaginas que me dices que venga, no? Que prefiero que otra cosa, no sé qué.
Pues mira. Pues
Salva, a mí me gusta mucho la comedia, me flipan los monólogos, la verdad que me encantaría dedicarme a eso, ¿vale? Entonces, yo me voy a tomar esta entrevista.
Nunca es tarde, Darío.
Hombre, tengo 21 años, anda, que si fuera tarde ahora.
Claro, coño, lo digo yo.
Yo me voy a tomar.
En la flor de la vida.
Hombre, por supuesto, no tengo ni barba todavía.
Eso te tiene que restregar un trozo de tocino.
De bacon. Eso, me lo han dicho, tío. Pero yo prefiero que la naturaleza actúe, ¿vale? Entonces, Salva, yo me voy a tomar esta entrevista o me estoy tomando esta entrevista como una especie de clase teórica de la Universidad de la Comedia, ¿vale? Así que si me ves que estoy viendo cosas o lo que sea, es que estoy pillando apuntes, ¿vale?
Bueno, vale. Venga, yo si tú me ves que yo estoy escribiendo algo, es que estoy aprovechando para hacer otra cosa.
Venga. espero que no. Bueno, Salva, supongo que en algún momento de tu vida, no sé, en tu infancia, en tu adolescencia, cuando eras más joven, habría un momento en el que te darías cuenta o pensaría algo como, joder, soy gracioso, ¿no? Las cosas que digo le hacen gracia a la gente, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Te sucedió?
No especialmente. Porque de hecho no soy el más gracioso ni de mi pandilla, ni de mi familia, ni nada, ¿sabes? Sí es cierto que me gustaba mucho participar, me gustaba mucho cuando me tocaba pues participar, pues lo hacía a muerte y me encantaba esa sensación de hacer algo, pero no de contar chistes sino de algo un poco más elaborado y hacer hacíamos muchas obras de teatro y hacíamos muchos sketches y nos lo grabábamos, hacíamos programas de radio, todo eso me encantaba y me encantaba que tuviera un resultado positivo al final, o sea, que la gente se riera, y era una cosa que me producía mucho. Me gustaba mucho. De hecho, mi hermana, hace poco, rescatando, no sé si en algo que le preguntaron a ella, yo no me acuerdo, y me dijo que cuando yo era pequeño tendría, yo no me acuerdo de eso, me dijo lo típico, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer de mayor, no? Y dice que yo le dije, a mí me gusta que la gente que esté a mi alrededor se lo pase bien. Yo no me acuerdo de eso.
Bueno.
No me acuerdo de eso. Pero sí, siempre me ha gustado. Es cierto que en mi familia, mi padre es muy cachondo, mi hermana mayor es muy cachonda.
Porque tú ya, tú desde que eras ya bien joven, adolescente, niño tal, ¿tú ya querías ser cómico, querías ser actor o ha sido un poco más por casualidad?
Ser cómico, dedicarme a los monólogos, ha sido una casualidad. Ha sido una casualidad como una forma de trabajo dentro de lo que yo quería, que era actuar. Me encantaba actuar, como te digo, me sentía muy feliz, me gustaba hacer comedia, pero también me llamaba mucho la atención pues el teatro y el cine, los actores, todo ese mundo, me encantaba, me gustaba, me llenaba mucho, ¿no? Sentía realmente que era mi vocación. Y a mitad de camino, pues currando en unas compañías infantiles y tal, pues salió el tema de los monólogos. Aquí en Canal Sur había un programa antiguamente, en Canal 2 Andalucía. Tú eres muy joven, no habrás visto ni Canal 2 Andalucía.
Mejor estaba en la barriga de mi madre todavía.
¡Qué asco! ¡Qué asco me das ahora mismo! ¡Qué asco te tengo, hijo!
Joder, Salva.
Pues antiguamente, en Canal Sur había dos cadenas, la 1 y la 2. Canal 2 Andalucía. Y en Canal 2 Andalucía había un programa que se llamaba Sincero, que lo dirigía el gran Juan Malara, y entonces yo curraba con algunos actores y algunas actrices que lo llamaron para hacer monólogos y yo empecé a escribirle monólogos a otros. Y entonces ya hubo un día que dijeron, oye, pero tú los escribes porque los haces. Y yo no había hecho monólogos en mi vida. Vi un poco Paramount Comedy, vi el nuevo cómico y tal. Y dije, ah, esto va por aquí, venga, pues vamos a ataque, tal. Y le dije, sí, yo lo hago. Y bueno, me monté un rollo que era un poco parecido al payaso, al clown que yo hacía en aquel momento, pero para adultos, y bueno, ahí empezamos a tirarle y empezamos a trabajar, empezó a surgir trabajo y todo fue cuesta abajo como una bola de nieve, y yo empecé a currar, a lo que es currar y a trabajar profesionalmente con 18 años. Empecé a currar con compañías de animación de calle, de teatro de calle, de infantiles, de animaciones deportivas, era una empresa que había en Granada. 19 años, perdóname, 18, 19 años. Y a los monólogos empecé con 23 o 24, creo.
Entonces me quedan 2 o 3 años, entonces me relajo.
Claro, está. Chiquillo, está todavía a punto,
Yo he visto por ahí que en muchas de tus actuaciones cómicas, monólogos, o en algunas llevas como una especie de chaqueta americana de un naranja casi butanero, ¿no? No sé si hay alguna especie de superstición o algo así, ¿o qué?
No, pues mira, como te comentaba, yo empecé a hacer los monólogos con un personaje que era Chucky, que era el clown que yo hacía, el payaso que yo tenía, y entonces este clown pues iba vestido de una manera, y yo los monólogos pues siempre voy con el mismo vestuario. Las chaquetas han ido cambiando desde que empecé con una morada así y tal, luego empecé con otra morada más oscura y ahora estoy con una naranja que está a punto de jubilarse ya la pobre también.
Que sí, bueno,
y estamos en busca, ¿no? Retirarla, ¿no? Como los jugadores de la NBA, ¿no? Retirarla ahí en mi casa, aquí, colega. No, pero es una pena porque la chaqueta ya actúa sola.
O sea nomás que con que la saque ya, ¿no?
La chaqueta yo dejo los brazos lacios y ella hace los movimientos.
Salva, tú, por ejemplo...
No tiene más mierda porque no puede.
Salva, ¿tú cómo creas, por ejemplo, el texto o el material que luego dice en un monólogo? ¿En qué te inspiras, por ejemplo?
Mira, en la realidad, en la cotidianidad, en conversaciones con amigos, tengo el móvil lleno de notas del móvil. También. Antes me lo mandaba al contestador.
Yo he pensado eso alguna vez, hacer eso en vez de escribirlo.
Sí, lo que pasa es que corres un peligro, que claro, a lo mejor se te ocurre, por circunstancias de la vida, pues a lo mejor se te ocurren cosas muy graciosas cuando a lo mejor te has tomado 2 o 3 cervezas. Entonces, claro, por lo que fuere. Y entonces, de repente... Tú lo mandas y al día siguiente lo escuchas y no, hay 2 opciones, o que no te enteres.
O que no te guste, ¿no? Ya, o algo así, ¿no?
O que anoche hacía más gracia.
Eso. Yo te voy a enseñar...
Pero bueno, tengo en la vida, las noticias, lo que va pasando, lo que le pasa a algún amigo, en una conversación se te ocurre una cosa y como un hilito donde tirar y te lo apuntas y dices, mira, por aquí a lo mejor podíamos tirar, yo qué sé, pues por ahí.
Yo te voy a enseñar, ya que tú lo has dicho, Salva, no sé si lo ves con el reflejo. A ver. Sí. Mi de este del móvil que pone monólogo.
Anda, mira.
Y aquí hay de todo, ¿eh?
Mira. Qué tío. No, pues tienes un material ahí estupendo para empezar a probar.
De todo, ¿eh? De todo.
Pero Darío, ¿por qué no te vienes a la Cochera Comedy, que es un espacio que tenemos en la Cochera Cabaret, que es una sala estupenda, que no sé si lo sabéis, que hacemos unas cosas estupendas?
¿Cómo no lo vamos? Pero Salva, ¿cómo no voy a saber que es la Cochera Cabaret, si es mi sitio favorito de Europa entera?
Ole, pues tenemos un espacio que se llama la Cochera Comedy, que expresamente es para eso, para ir a probar textos, para gente que quiere probarse, para gente que quiere subirse la primera vez, o para profesionales que quieren probar textos nuevos, y está creado para eso, o sea que te invito a que vengas un día.
Salva, pero ¿y yo qué hago? Como ya la entrevista ya da igual, esto es una entrevista de trabajo ahora. ¿Yo qué hago para ir allí? En serio, de verdad.
Bueno, pues tienes que empezar a devolverme todos los cajones de jamón.
Ya como no te dé el hueso para caldo de cocina, ya jamón no queda, ¿eh?
Nada, te pones en contacto conmigo, nos envías el mail que tienes ganas de participar y te paso con esto lo están llevando dos cómics, un cómico y una cómica de Málaga, que ellos se han capitaneado de llevar, y te paso con ellos.
Ok, Salva, se ha cortado un poquillo justo cuando me estabas contando, pero en resumen, que te lo cuento a ti, tú me das el mail, yo le escribo a esta gente y...
Claro, que escriba todo el que esté interesado, que esté viendo esto, que escriba a info@lacocheracabaret.com.
Pondré yo ahora el correo aquí, ¿vale?
Exactamente. Lo que está saliendo por aquí, info@lacocheracabaret.com. Está feo que yo lo diga, pero La Cochera Cabaret es un espacio estupendo para estrenarse, que tiene una magia especial, que tiene una cercanía muy chula con el público y a la vez tiene el rigor de una sala de teatro que no tiene la dureza a lo mejor de un bar, que hay gente que no te está escuchando, pero a la vez tiene la cercanía de un bar que es especial, es el, en mi opinión, es el sitio idóneo para un monólogo, un club pensado para monólogos.
¿Sabes? Por esa cercanía, sí, con el público, yo creo. ¿Qué opinas de la gente que se ofende con alguna broma o con algún chiste? ¿Lo entiendes o cómo ves tú eso?
Ay, Dios mío, el eterno debate actual, ¿no? Pues mira, hay una línea que, en mi opinión, no existe esa línea, y existe la línea de, bueno, de la educación y del respeto y de saber un poco también. Es que parece, algunas veces, en mi opinión, los cómicos es como, a ver, yo parto de que no hay que ofenderse, de que esto es ficción, de que es comedia, de que es mentira, de que esto se hace con una buena intención de hacer risa, y partamos de ahí, ¿vale? Partamos de ahí y de que nadie está diciendo un chiste de, aunque lo dijeran, te lo tendrías que tomar bien porque es un chiste, pero nadie está diciendo, pues Darío García tiene una foto de Broncano. No, o sea, se está diciendo, pues jóvenes que llevan programas de no sé, sabe, como que la gente, cuando parece que se hace un chiste que toca tu gremio, parece como que te lo están diciendo a ti personalmente. Y dices, chiquillo, no te lo están diciendo a ti, no, ¿por qué te ofendes si no eres tú la persona? Partamos de ahí, ¿vale? Partamos de que es todo ficción, de que va todo con buena intención de hacer risa, de que no creo que ningún cómico vaya con una intención de hacer sangre, de que hay que reírse de todo, de que hay que reírse de uno mismo, lo primero, que es súper sano. Pero luego, partiendo de ahí, también el cómico, algunas veces, en mi opinión, se posiciona en un sitio que, como si tuviera la verdad absoluta, ¿no? Entonces, de repente, tú imaginas, yo siempre lo comparo como que tú estás en una reunión y haces un chiste, y hay una persona que dice, hostia, tío, pues a mí no me ha hecho gracia ese chiste porque, yo qué sé, ¿sabes qué decir? Porque me ha dolido por una situación mía personal. Tú en esa reunión no dirías, pues que sepas que tengo derecho a hacer mi chiste. lo primero que diría sería, hostia, perdona, tío, ha sido sin mala intención, ¿sabes qué decir? Y entonces, lo que pasa es que tampoco vamos a estar todo el rato diciendo, hostia, perdón, ha sido sin mala intención, pero bueno, cuando alguien se ofende, pues no pasa nada tampoco por pedir perdón y decir, oye, mira, pues disculpa, no era mi intención que te ofendieras, y a mí me ha pasado en algún monólogo que han puesto en el Club de la Comedia mío, y alguien ha dicho, pues a mí no me ha hecho gracia ese chiste, vaya manera de tratar este tema o tal, o, ¿sabes? Y lo primero que he hecho ha sido pedir perdón, porque de verdad que no va con una intención de molestar a nadie.
Si molesta
además, en mi opinión, a lo mejor, porque si el objetivo es hacer reír y que la gente se lo pase bien, y de repente alguien se ha molestado, no hay que echar siempre la culpa al otro, ¿no? A lo mejor tienes tu parte de culpa y no pasa nada por de repente decir, hostia, a lo mejor es que algo he hecho mal, y planteártelo y, no sé, y mejorar, ¿no?
Yo pienso un poco como
tú. Un teleñeco así, ¿no? Cuando hago esto, ¿no? Con las manos así, no se ven los brazos.
Pienso un poco como tú porque... Como apoyo. Yo entiendo que alguien se pueda sentir, ¿cómo sería? Un poco así, ¿no? Como...
Sí, sí, bueno, no un poco sé. Así.
Entiendo que alguien se sienta ofendido por una broma, por un chiste, Salva. Y es verdad que yo también pienso que si hay que pedir perdón, se pide, no pasa nada, tal. Me parece lícito. Pero creo que hoy en día hay como una moda de gente que se ofende con facilidad. Porque esta gente yo creo que piensa que el sentirse ofendido por algo le hace como mejor persona. Hay que ver que tú has dicho tal, me parece que está mal.
Bueno, estoy contigo, como que de repente si hacen un chiste de andaluces y tú te ofendes, tú eres más andaluz que nadie porque te has ofendido. Porque han hecho un chiste de andaluces, claro. Y tú defiendes Andalucía a tope, ¿no? Pues creo que es un error, evidentemente. Por eso te he dicho que parto de que, en mi opinión, es un error ofenderse. Es un error ofenderse y tal. Pero también veo... Siempre hay que sacarle el lado positivo a todo, y también, de repente, pues si alguien se ofende por algo que tú has dicho, pues a lo mejor es que lo has dicho mal, no lo sé. O a lo mejor no, pero que no está mal,
no está tampoco mal planteárselo.
¿Sabes
lo
que decir? Nadie tiene la verdad absoluta.
Yo quiero que la gente sepa que ofenderse no es igual a ser buena persona. Puedes ofenderte y ser un auténtico
bueno, cabrón. ¿Vale? Bueno, en mi opinión, está más cercano a ser mala persona que no. Enfadarte está más cercano a la maldad, ¿no?
Salva, para ir terminando, tío, no quiero robarte más tiempo. Como ya te he dicho que a mí me encanta...
Venga, que tengo una olla tendida ahí, venga.
Que se te enfría el puchero. Ya te he dicho que me encantan los monólogos, me encanta la comedia. Entonces, ya que estoy aquí contigo, no quería dejar pasar la oportunidad de leerte, contarte alguna frase, alguna idea rápidamente, ¿no? Algunas premisas para ver tú qué opinas y cómo las ves, ¿vale? Si se te ocurre algo así más para hilarlo, tú me lo dices que yo estoy aquí tomando apuntes. La primera es que yo he observado que la gente en los pasos de cebra prefiere perder la vida a perder la razón, ¿no? Es como, o sea, vale que tú tienes preferencia, pero entre llevar razón y morir a no llevar razón y vivir, oye, yo prefiero quedarme aquí, ¿sabes?
Sí, ¿no? Es como, ¡hostia, tío! Es que me has pillado ya.
Yo me imagino a ese policía haciendo ahí el atestado, hay que ver que le han atropellado, bueno. Pobre hombre, y llega su compañero y dice, bueno, sí, ha muerto, pero es que llevaba razón.
A ver. Ponle la multa ahí en la frente. Si es que ya está muerto, déjasela, que ya alguien la recibirá.
Luego, Salva, yo creo que en algún momento de la vida de Stevie Wonder, supongo que sabes quién es, el músico este negro y ciego... ¿Alguien?
Me vas a decir a mí que tú no sabes lo que es Canal 2 Andalucía si sé lo que es Stevie Wonder, hijo.
Perdona. Yo supongo que alguien en algún momento por primera vez le tuvo que decir a Stevie Wonder, mira, Stevie, tú no lo sabes, pero además de ciego, tú eres negro. Y era como negro. ¿Cómo negro?
Claro, y Stevie Wonder dice, ¿y mi padre lo sabe?
Alguien se lo tuvo que decir.
Era cuando se entere mi padre, dijo Stevie Wonder. Que disgusto se vaya.
Cuando lo sabe mi padre. Salva, por último, algo relacionado contigo y con el tema de actuar. A mí me hace mucha gracia cuando en las películas pasan este tipo de cosas, que pasan en las películas que a lo mejor, no sé, te pegan 7 tiros y tú estás ahí agonizando en el suelo y de repente llega alguien y te dice, oh, Mike, aguanta, no te mueras. Si yo fuese Mike, le diría, ¿cómo aguanto para no morirme que me acaban de pegar 7 tiros?
Como si estuviera en mi mano.
Okay. Entonces, Salva...
No hables tanto y ve llamando ya a la ambulancia.
Salva, yo no sé cómo te viene a ti por ahí, pero yo había pensado, para terminar, colofón final, que hiciésemos como que nos muriésemos. O sea, como que tú me enseñases cómo morir.
Maravilla, ahí lo dejamos. Qué maravilla. Venga.
Yo he pensado 3 tipos de muerte. Por tiroteo, fantástico. Tiroteo, ajá. Ataque al corazón... O ajá. Atropello mortal.
Venga, ¿yo empiezo con tiroteo?
Venga, vale. Y yo cuando... ¡Aguanta, Salva! ¡No te mueras, Salva! ¡Aguanta!
¡Hijo puta, llama a la ambulancia!
te he salvado la vida, Salva, si no te hubiera dicho que aguantase.
La verdad que sí.
Yo
si
voy
no
a
fuera por ti, diría.
Voy a hacer la de ataque al corazón y lo dejamos, ¿vale?
Venga,
genial. ¿Tú me oyes?
Te oigo perfectamente.
Mira, le voy a dar voz. Venga, me levanto, Salva.
Ya te veo.
Voy a fallecer ahí, ¿eh?
Qué buen sitio, cabrón, ¿eh? Anda que te ha buscado el bidet.
Dios, qué dolor, mamá.
Hostia, qué maravilla.
Aguanta.
Hostia, qué maravilla. Aguanta.
Ahora. Ahora sí, Salva, gracias por salvarme la vida.
¡Qué maravilla! No sé si ha sido ataque al corazón o había un poquito de indigestión, ¿no? ¿O qué?
Pues que me ha dado como por aquí. Tú sabes que primero te da por el brazo izquierdo, se me ha subido por aquí.
La verdad es que no lo sé. Nunca he tenido la suerte de tener un ataque al corazón.
No, yo también. Era la primera vez que moría también, ¿eh? Pero ahora estoy nervioso. Qué ganas de morir para ver si lo hago bien.
Pero tienes que trabajar un poquito porque era más bien golondrino, ¿eh? No era ataque al corazón, era golondrino, me cuece. Ahí te tendría yo que dar unas clasecillas.
Es más como por aquí, ¿no?
¿Y cómo te has pillado la cama, eh? No te ha dado ataque al corazón en el bidet. ¿Sabes? Qué curioso.
Ha sido un ataque al corazón que yo ya veía venir, Salva.
Claro, me muero, pero no soy gilipollas, ¿no? Está claro.
Yo llevaba notando por aquí toda la entrevista un dolor y digo, uff, me va a dar un ataque al corazón hoy, seguro.
Pasa mucho con mi entrevista.
Bueno, Salva, no te robo más tiempo, tío. Muchas gracias, de verdad. Me lo he pasado súper bien.
Muchas gracias por la labor que hacéis de difundir las cositas de la cochera, que soy estupendo, y allí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Espero verte pronto en Cochera Comedy, Darío.
Estamos, ojalá, Salva. Ahora te voy a escribir y te voy a mandar un correo y todo el rollo. Estamos a tope con la cochera cabaret, a tope con deuda, a tope con Salva Reina. Y muchas gracias, tío. Era un crack. Salva.
Muchas gracias. Nos vemos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA, y que además nos estás escuchando en cope.es/Málaga en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Y ahora llega por primera vez el turno de Álvaro Suárez, nuestro nuevo fichaje para la sección de UMA Series. Álvaro también es estudiante de cuarto de periodismo y un auténtico fan de las series y películas. Muy buenas tardes, Álvaro. Me ha dicho un pajarito por ahí que te lo has pasado muy bien esta semana preparando este top de series españolas de humor, ¿no?
Muy buenas tardes, Alba. Efectivamente, ha sido una semana divertidísima porque me la he pasado revisando lo mejor de las series de comedia de este nuestro país. Y es por eso que hoy voy a hacer un top 5 de series españolas que más gracia, es decir, que más risota me han hecho a mí a lo largo de mi vida. Lo primero que quiero aclarar es que, lógicamente, existen muchas más series. Igual las que yo he escogido ni os van, ni os vienen. Pero no por ello tenéis que desechar esta lista, igual si le deis alguna oportunidad descubrís alguna gran serie. Sin más dilación, vamos ya con el top 5 de las mejores series de comedia españolas. Para empezar esta lista me he quedado con Los Hombres de Paco. Las aventuras y desventuras del inspector Miranda, interpretado por Paco Tous, y sus compañeros de la policía fueron en su día un prototipo para lo que hoy es una sitcom como Brooklyn Nine-Nine.
¿Dónde está Paco?
Se refiere al inspector Miranda.
No, me refiero a Paquito el chocolatero, Gallardo. No me toques los cojones, hijo.
La serie consta de 9 temporadas, emitidas entre 2005 y 2010, y un reparto por el que han pasado actores del calibre de Pepón Nieto, Michelle Jenner, Hugo Silva o Mario Casas. Hacia las últimas temporadas, el proyecto pegó un volantazo en el tono de guión, y las cosas se pusieron realmente serias, relegando el humor a un segundo plano. Sin embargo, la mayoría de las temporadas componen una comedia excelente. Seguimos echando la vista atrás para encontrarnos con Farmacia de Guardia, la popular serie de los 90, que yo, por motivos lógicos, no viví en directo, pero tuve la enorme suerte de verla posterior con mis padres, es una comedia familiar y cercana a la par que divertida.
¡Para adentro, Romerales!
Supo hacer de la farmacia de Lourdes Cano el escenario ideal para contar la idiosincrasia de un barrio y de la familia encargada del establecimiento, que atrajo durante muchísimos jueves a millones de espectadores.
Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
En el puesto número 3 tenemos a la familia más improbable y una de las más entrañables de la historia de televisión. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de Los Serrano.
Y a mi hijo, usted no sabe lo que es educar a mi hijo, no lo sabe, es porque no le conoce, que es una bestia parda, este es una bestia parda.
Bien, te gustara o no el final, es una serie que consiguió algo muy complicado, y es que sin importar que tuvieras 15 o 40 años, te sentabas frente al televisor a verla y reírte un buen rato cada semana. SOS Estudiantes, que bien conoce el invitado de hoy, es quizás la más desconocida de esta lista, pero es una de las que más me representa. La serie andaluza, que estuvo en emisión entre 2004 y 2009, era el reflejo de lo que bien podría ser el anecdotario completo de cualquier piso de estudiantes que se precie.
¡Pepe! Oye, Pepe, ya podéis bajar los dos al garaje, porque esto es muy complicado. Es que no son de meterlo. Sí. Ah, por cierto, como me vuelvas a decir que eres el contestador automático, ¡te mato a mordiscos!
Vecinos locos, caseros insufribles y apreturas para llegar a fin de mes, pero siempre con mucho buen rollo y mucho salero andaluz.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí, solo buscaba algo de paz.
Como no podía ser de otra forma, Aquí no hay quien viva encabeza esta lista. La madre de todas las comedias es atemporal en su humor. Yo no sé cuántas veces he podido ver sus capítulos a lo largo de los años.
No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón.
¿Cómo del montón?
O sea, del montón bueno. porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno, que luego está el montón que te caga, pero esas están aparte.
Es un icono que demuestra lo bien que se nos da el humor en este país, siempre atinada con la realidad de la época. Me parece increíble ver, aun con la de años que han pasado de su emisión, cómo hemos hecho nuestras expresiones propias de la serie, o cómo los memes derivados de esta comedia aún tienen muchísima popularidad en redes sociales. Pues esta ha sido mi lista, espero que os haya gustado y que le deis una oportunidad a alguna de estas series si no la conocíais. Por último, decir que pocas cosas hay que me gusten más que ver series y probablemente comentarlas sea una de ellas. Así que nada, muchísimas gracias a Alba por hacerme un hueco en el programa, estoy encantadísimo. Y nada, ahora cuéntame tú cuál es tu favorita de mi lista. Por mi parte, nada más. Nos vemos próximamente con más series.
Pues muchas gracias, Álvaro, que sepas que lo has hecho genial, ¿eh? Felicidades por este pedazo de top y, por supuesto, ya que me preguntas, yo no podía quedarme con otra que con Aquí no hay quien viva. Si hablamos de humor en España, está claro que para nuestra generación, Emilio, Vicenta, Marisa, Belén o La Pija son personajes inolvidables y pioneros de la comedia. Así que coincido totalmente contigo de que es verdadera historia de España. Álvaro, bienvenido al programa y a ver con qué nos sorprendes en las próximas semanas, ¿eh? Tengo muchas ganas de escucharte porque apuntas muy alto. Así que nada, buen trabajo y a descansar. Y como decía en el sumario, Ángel Gallardo no podía faltar hoy en ese especial de cine, series y humor. En este caso, Ángel, que es un chico muy positivo, nos va a traer hoy algo bueno del año 2020. Un montón de películas chulas que quizás Umeño se os haya pasado por alto ver. Así que, muy buenas tardes, Ángel. ¿Tienes película favorita del 2020? Porque a mí me cuesta decidirme.
Pues está complicado. El Faro de Robert Eggers, por ejemplo, de la que hablé en el especial de terror contemporáneo, me parece brillante, pero seguramente me quedaría con Diamantes en Bruto de los hermanos Safdie, y protagonizada por Adam Sandler, a la que también le dediqué un espacio en el programa en aquella sección sobre los exclusivos de Netflix. Y es que si algo han tenido los mejores estrenos de 2020 es su accesibilidad, ya que muchos de ellos ya se pueden disfrutar en plataformas de streaming. He de decir que aún me quedan cintas por ver, no he tenido la oportunidad de disfrutar de obras como Un amigo extraordinario de Mariel Heller o El año del descubrimiento de López Carrasco, pero hoy os traigo tres películas que me he ido dejando en el tintero a lo largo de 2020 que me han encantado y que se encuentran disponibles en plataformas como Netflix o Prime Video. I am a poor wayfaring stranger. I'm traveling through this world of woe. 1917, de Sam Mendes, es una inmersión en lo más crudo de la Primera Guerra Mundial. Un relato frenético, espectacular y tremendamente atmosférico contado a través de un único falso plano secuencia. Pero el virtuoso espectáculo que nos encontramos en lo último de Mendes es uno diferente al que nos han brindado las últimas grandes producciones del cine bélico. Aquí los protagonistas no son una brigada altamente cualificada para cumplir heroicamente su misión, sino dos soldados británicos que tendrán que atravesar tierra de nadie para hacer llegar a un batallón de más de 1000 soldados un importante mensaje. Los alemanes han fingido una retirada para emboscarles y si no llegan a tiempo para advertirles, podrían morir todos. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler.
Su hermano está en el segundo batallón.
Sí, señor. Está
vivo. Y con su ayuda me gustaría que siguiera así. Pero van hacia una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si no lo consiguen, perderemos 1600 hombres. Entre ellos su hermano.
Sam Mendes no utiliza el espectáculo para generar momentos épicos vacíos, sino para enfatizar la indefensión de los protagonistas frente a la inmensidad de la batalla. Hasta lo más insignificante en la Gran Guerra puede ser una peligrosa amenaza. Esto es lo que 1917 nos repite constantemente, una experiencia asombrosa con un uso de la cámara ejemplar y una puesta en escena impecable. No creo que solo sea una obra maestra por sus logros técnicos. Sam Mendes ha creado una obra fascinante que no glorifica el espectáculo de la guerra, sino todo lo contrario. Esto llega a su momento culmen en la ya mítica secuencia final en la que Schofield corre por mitad del campo de batalla, un clímax perfectamente logrado. Nada más por este momento, merece la pena ver 1917. La tenéis disponible en Prime Video.
El juicio de los siete de Chicago es la nueva película de Aaron Sorkin, realizador y sobre todo guionista conocido por guiones de cintas como La Red Social y también por ser el artífice de la archiconocida serie de televisión El ala oeste de la Casa Blanca. La cinta relata uno de los juicios más famosos de la historia de los Estados Unidos. Siete hombres fueron detenidos en una manifestación en contra de la guerra de Vietnam y fueron acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional.
Queremos insistir en que iremos a Chicago pacíficamente, tanto si nos conceden ese permiso esta noche, como si no.
Iremos a Chicago en son de paz,
para parar la guerra.
Ahora es allí donde tenemos que estar.
Hemos pasado una década oyendo a esos rebeldes sin oficio decirnos cómo librar una guerra. Así que van a pasarse la treintena en una prisión federal, ni un día menos.
Algo particularmente interesante de la cinta es la forma tan poliédrica de Sorkin de exponer el activismo. Dentro de los acusados tenemos a personas con ideas muy diferentes y estos matices sirven para hacer un retrato muy ajustado del lado más demócrata de los Estados Unidos por aquel entonces. Al ser una de las películas más grandes a nivel mainstream de 2020, no podía faltar un reparto a la altura. Y es que El juicio de los siete de Chicago cuenta con actores como Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen o Frank Langella, que hace del juez antagonista perfecto para una película de juicios como la que nos ocupa. Un juez que ya parece haber tomado la decisión antes de que tenga lugar el propio juicio, lo cual genera cierta sensación de injusticia en el espectador. Y es que en El juicio de los siete de Chicago, Sorkin se moja, una cinta muy recomendada que tenéis disponible en Netflix. Vamos con la última. And all the things that I wish for turn out like I want them to be. And I'm better than that smart aleck cow. Tengo que advertir que estoy pensando en Dejarlo, de Charlie Kaufman. No es una película para todo el mundo, se trata de una obra impresionista y en primera instancia puede ser difícil de asimilar en su totalidad. De hecho, es normal el desconcierto durante buena parte del metraje, hasta que en su último tramo su misterio se nos desvela y es entonces cuando comprendemos de lo que nos quiere hablar Kaufman con Estoy pensando en Dejarlo, una película que esconde una historia tremendamente pesimista, pero a mi juicio necesaria sobre una persona que no puede conseguir lo que busca ni siquiera en sus propias fantasías. A lo largo de la cinta, a través de los diálogos de la pareja, nos vamos a encontrar con referencias culturales de toda índole, pero la parodia de una supuesta película de Robert Zemeckis me parece especialmente reveladora, porque muestra de una manera muy representativa aquello de lo que Kaufman quiere hablar durante la película, esas obras culturales que implantan en los espectadores más descuidados algunas ideas muy equivocadas sobre el amor. Es complicado adentrarse más en I'm Thinking Offending Things sin entrar en el terreno de los spoilers, así que lo que yo recomiendo es leer sobre la obra después del primer visionado. Uno de los mejores textos en español que he leído sobre la película es de Guillermo Zapata, que podéis encontrar en su Patreon. If I were a rich man with a million or two. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que disfrutéis de alguna de las películas de esta pequeña selección y si es así nos lo hagáis saber a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, Ángel. He de reconocer que no he visto ninguna de ellas, ¿eh? Ya tengo planes ahora que he acabado por fin los exámenes y como no podemos salir mucho me va a venir estupendo. Así que muchas gracias. El juicio de los siete de Chicago creo que es la que más me ha llamado la atención de todas las que han mencionado. Así que lo mismo este fin de semana pues cae verla. Ángel, gran trabajo un día más. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Y un viernes más llegan Darío García, que no se ha ido muy lejos hoy tampoco, y Vero Peña para traernos planes para el fin de semana, esta vez un tanto distinto, si no me equivoco. Aunque haya restricciones de horario y cada vez más eventos se cancelen, siempre se puede utilizar la imaginación para echar un buen rato. Así que muy buenas tardes, chicos, contadme.
Muy buenas tardes, Alba, y muy buenas tardes a nuestro Umeño y Umeña. Os traemos algo muy chulo para esta semana. Málaga de fiesta, entre descanso y descanso de los estudios, ha investigado profundamente por las entrañas de Málaga y hemos encontrado unos planazos alternativos muy de nuestro rollo y que sabemos que os va a encantar. Esta ciudad tiene de todo y ni nos enteramos, pero para eso estamos nosotros. Vamos a por ello. So then I took my turn.
What a thing to have done.
Bueno, vamos con el primer plan de vuestra sección favorita. Y traigo la asociación cultural La Casa Amarilla, creada por artistas, gestores y comisarios con una amplia experiencia en el sector. Ellos quieren hacer de la cultura un eje principal de la economía de la ciudad para favorecer la visibilidad del artista y la difusión de sus creaciones. Está ubicado en el centro histórico de Málaga, calle Santos número 7, y podemos observar dentro de ella la producción artística, varios cursos y talleres, una galería de arte y hasta una tiendecita. Si os gusta el arte, no os lo podéis perder.
¡Umeños! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que bien. El siguiente plan alternativo que ofrecemos está situado en pleno centro de Málaga, concretamente en la calle Ollerías número 27, donde se encuentra una de las tiendas con más rollazo de toda la ciudad. Esta es Flamingos, una tienda de ropa donde podréis encontrar prendas vintage únicas de origen norteamericano y comprarla ni más ni menos que al peso. Sí, sí, como las naranjas en el Mercadona. Sus tarifas son de 13, 24 o 39 euros el kilo. Así que ya sabéis, si este finde no tenéis plan, daros una vueltecilla por Flamingo y comprar un par de kilos de ropa. No olvidéis llevar una maleta para que os coja toda.
Hola, buenas, soy Javier, propietario de Flamingos Vintage Kilo Málaga. Bueno, nuestra tienda está especializada en la venta al peso de ropa vintage americana. Está situada en calle Ollería al 27 y bueno, lo que lo hace más diferente es eso, es que se vende al peso. Se hace la parte proporcional de lo que pese cada prenda. Es como ir al mercado a por pescado o por carne, pero con ropa.
El tercer plan es un precioso establecimiento donde comprar todo lo que se necesita para realizar actividades muy alternativas en Málaga. Es la mercería Olalá, perfecta si te gustan las manualidades, la costura o la cultura do it yourself. Ya sabes, hazlo tú mismo. Disponen de todo lo necesario para las manualidades más de moda como la caligrafía o el scrapbooking o las tradicionales como el punto o el ganchillo. Aunque lo mejor es que es un comercio cercano y joven, entonces está interesado en la cultura craft. Con lo de craft quiero decir crear ropa propia o si quieres llevarte tus prendas y customizarla como tú quieras. Pinta de lo más divertido. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Muy atentos al siguiente plan todo el mundo, pero sobre todo los amantes de la lectura, ya que, aunque ni mucho menos queremos quitarle el puesto a las chicas de literatura, en el siguiente plan os recomendamos una de las librerías más molonas de todo Málaga. Esta es la librería low cost Read. Como su propio nombre indica, Read, de leer, y Re, pues, de otra vez. Ya que, si tienes libros olvidados cogiendo polvo en tu casa, ellos se encargan de encontrarle un nuevo hogar. Read es una librería que apuesta por los espacios claros, luminosos y el acompañamiento de la música en todo su local. Puedes encontrarla en el número 27 de la calle Victoria.
Hola, soy María, una de las propietarias de la librería Reread. Estamos en calle Victoria número 27 y podéis venir a vernos de 10 a 6, de modo ininterrumpido, de momento, que es lo que nos dejan. De lunes a sábado y los domingos abrimos de 11 a 2. Reread es un nuevo concepto de librería de segunda mano en la que el diseño, la luz y el ambiente importan mucho. Pero lo más importante son nuestros precios. Un libro os cuesta 3 euros, si compráis dos, su precio baja a 2,50. Serían dos libros por 5 euros y 5 libros por 10 euros. Desde el confinamiento del año pasado también nos podéis encontrar en Instagram, donde podéis ver gran parte de los libros que tenemos y reservar. Y para más información podéis mirar nuestra página web, reread.com.
¿Quién no ha pasado por al lado del cine Albéniz y no ha querido entrar a ver una película? Este peculiar cine al lado de la Alcazaba de Málaga es uno de los cines más emblemáticos de la ciudad, no solo por su bonito edificio y sus originales salas de cine, sino también por el tipo de películas, cortos y documentales que ofrece. Fue construido en el 1945 y tras una renovación tiene un papel muy importante en el Festival de Cine de Málaga, pues este proyecta varias de las películas nominadas. Si eres amante de las películas originales independientes, ya sabes dónde ver la próxima película, de forma totalmente diferente. Eso sí, cumpliendo las medidas de seguridad y protocolos actuales.
Tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando a ras del suelo como un avión de papel a punto de estrellarse, así que corre y soplale.
Yo no sé a vosotros, umeño, pero a mí el mundillo este de los aviones, pilotos, aeropuertos y todo el rollo me llama mucho la atención. Así que ir a visitar el Museo Aeronáutico de Málaga, de verdad que me parece un auténtico planazo. No tenía ni idea de que esto existía hasta que hemos hecho esta sección y ahora estoy loquito por ir. Así que ya sabéis, estoy buscando acompañante, ¿eh? @garcíadarío_ en Instagram. En el Museo Aeronáutico de Málaga podremos desde sentarnos a los mandos de un avión, apreciar su esqueleto interno, entrar en la sala interactiva, abrir una caja negra o hasta escuchar en tiempo real las conversaciones entre la torre de control del aeropuerto de Málaga y los aviones que despegan y aterrizan. Vamos, el plan no tiene ni una pega. Y ojo, que si a alguien, por lo que sea, le dan miedo a los aviones, que no se asuste, que esta es una experiencia íntegramente en tierra firme. Tranquilidad,
Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. ¿Quieres algo que he olvidado ya?
Pues esto ha sido todo por hoy, mi gente. Espero que os haya encantado nuestro lado más alternativo y podáis ir a casi todos los planes de Málaga de fiesta para pasar un buen rato. Albita, que sé que a ti te habrá molado más de uno, ¿ya te has quedado con alguno que vas a ir 100%? A mí me ha encantado la Casa Amarilla, la librería Low Cost de Darío y bueno, soy muy fan del cine y busco acompañante para ir de peliculeo por si a alguien le interesa. Así, a tope con lo alternativo.
Pues me ha gustado mucho el tema del museo, Vero. Yo tampoco conocía que hubiese un museo aeronáutico aquí en Málaga, ¿eh? Y me parece un plan chulísimo. Tengo ganas de conocerlo, a ver si lo visito algún día de esto, porque como no podemos viajar, eso seguro que nos acerca a la magia que desprenden los aeropuertos. Luego, los comercios como la librería o la tienda de manualidades me parecen una auténtica pasada porque para estar en casa, que es lo que debemos hacer la mayor parte del tiempo, unos libros o hacer manualidades está genial para entretenerse y dejar volar la imaginación. Así que, Vero, Darío, como siempre, geniales. Mil gracias por vuestra sección y hasta la semana que viene. Y esta melodía de Carlos Annes nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música.
Hay una hora, hay un lugar, hay gente que te espera y que no esperas encontrar. Y una canción que suena cerca y lejos, que me espera.
Nos vamos con este temazo, Escucha la vida, de Pablo López, escrito para la película de Soul, que podéis ver en Disney Plus. Seguro que os hará reflexionar sobre la vida esta peli, así que os la recomiendo 100%. Nosotros, de momento, te dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García. Además de con toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campo a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que nos escuchamos el próximo viernes con más sorpresas e invitados de lujo. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Disfruta del finde en la medida de lo posible. Cuídate mucho y a tope con los exámenes, sumeños. ¡Adiós!
Porque merece la pena escuchar toda la vida cantar. No hay una cura, no hay un lugar, hay gente que me espera, la vida espera. Y es que yo la sigo escuchando, me sigue cantando mal, será porque sigo ahí, será por lo que será, pero estoy allí. Merece la pena dejar a la vida cantar. No, 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 no. Y es que yo la sigo escuchando, me sigue cantando mal, será porque vive en mí. Será porque tropezar es mi hogar, será por lo que será, pero estoy allí porque merece la pena escuchar a la vida.